Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de jueves 8 de junio del año 2017. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez como productora de este espacio, de mi compañero Salvador Enríquez como reportero de Señal Informativa, Arturo Mejía en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora, quien se encarga de proporcionarle toda la información a través de nuestros sitios en la internet. Hoy jueves 8 de junio han transcurrido 159 días por transcurrir 206 de este 2017, semana 23. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco y particularmente en estas regiones, en la costa sur y en la sierra de Amula. Le invito para que nos acompañe estos minutos. ¡Comenzamos!
Señal Directa.
Reconoce Profepa labor de comités de vigilancia en la reserva de Manantlán. Alistan ya los preparativos para celebrar la campaña de prevención del suicidio 2017 en el municipio de Autlán de Navarro. Realizan trabajos para el desasolve en ríos y arroyos, esto en el municipio de La Huerta, Jalisco. Comercios aledaños al CU Costa Sur disminuyen sus ventas hasta un 50% en el periodo vacacional. Promueven ya el programa Autoproducción de Viviendas en el municipio de Autlán de Navarro. En el tema universitario de esta mañana le estaremos informando que reconocerá la Universidad de Guadalajara a sus trabajadores administrativos. En el ámbito estatal llegarán a Jalisco 1.432 millones de pesos del Fondo Federal para Municipios. En el ámbito nacional, México formaliza solicitud de extradición de Javier Duarte. En el contexto internacional, ISIS ataca los principales símbolos de Irán y causa 13 muertos y 46 heridos en la capital.
Señal local.
Vamos con la información a detalle aquí en Señal Informativa. Le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos al 382-5031, 382-6532, en nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad. Recuerde que la comunicación es ida y vuelta y nos dará muchísimo gusto escucharle con sus inquietudes, sus comentarios, sus opiniones y, por supuesto, sugerencias para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Comenzamos a detalle con la información. Reconoce Profepa labor de comités de vigilancia en la reserva de Manantlán. Este miércoles, en el marco de los festejos ya por el 25 aniversario de fundación de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, se entregaron reconocimientos a 4 comités de vigilancia ambiental correspondientes a los municipios de Tolimán, de Casimiro Castillo, de Cuautitlán, de García Barragán. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores.
En el marco del 25º aniversario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se entregaron este miércoles 4 reconocimientos a los comités de vigilancia ambiental de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Para arrancar con la conmemoración, la delegada de la Profepa en Jalisco, Xochitl Gin Hernández, brindó un mensaje para resaltar la importancia de la Procuraduría. Señaló que el objetivo es garantizar un desarrollo sostenible pensando en las futuras generaciones.
El deber de cada uno de los que trabajamos en la institución es proteger los recursos naturales para garantizar un desarrollo sostenible pensando siempre en el ser humano, sí, pero como un efecto secundario, pues finalmente nuestro trabajo es el bienestar para asegurar que las futuras generaciones vivan en condiciones al menos semejantes a las que gozamos el día de hoy. Hay que reconocer que estos 25 años de existencia de la COFEPA han sido un tránsito arduo y de mucho esfuerzo humano, que desafortunadamente no va al ritmo del embate de tecnologías que producen productos basura. Afortunadamente también la legislación ambiental ha evolucionado, incluso esta legislación es ejemplo a nivel internacional.
Por su parte, Marta Patricia Gutiérrez, encargada de la Subdelegación de Recursos Naturales de Profepa Jalisco, señaló que los comités de vigilancia ambiental son parte de la estrategia de involucrar a la sociedad civil en el cuidado de los recursos. Los comités que fueron reconocidos por su labor ambiental son el de Monte Grande del municipio de Tolimán, la Resolana de Casimiro Castillo, Guayabillas y Cusalapa de Cuautitlán de García Barragán.
Para mí es muy importante recalcar cuál es la misión de la Profepa: procurar la justicia ambiental a través del estricto cumplimiento de la ley, haciendo partícipes de esta lucha a todos los sectores de la sociedad. Es por ello que se crea la figura de vigilante ambiental a través de un comité de vigilancia, como una estrategia para combatir los ilícitos ambientales, involucrando a la sociedad civil en la vigilancia y protección de los ecosistemas de nuestro país.
En el evento que se realizó en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur en Autlán, estuvieron presentes el alcalde de este municipio, Fabricio Corona Vizcarra, y el de la huerta, Carlos Cañedo Díaz, así como el director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Fernando Gavito Pérez, y el secretario académico del CU Costa Sur, Irineo Martínez Barragán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Son las 9 de la mañana ya con 13 minutos. Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Alistan preparativos para celebrar la campaña de prevención del suicidio 2017 en Autlán de Navarro. La Red Municipal para la Prevención del Suicidio 2015-2018 convocó una reunión a distintas instituciones y asociaciones del municipio, como personal del propio Ayuntamiento de Autlán, directivos de las escuelas, de las secundarias, de las preparatorias y universidades aquí en Autlán, entre otras estancias tanto gubernamentales como civiles, esto con el fin de preparar las actividades para la campaña que se llevará a cabo en el mes de septiembre de este año. Vamos con nuestra compañera Andrea Gálvez, que nos tiene los pormenores.
La mañana de este miércoles 7 de junio, la Red Municipal para la Prevención del Suicidio 2015-2018 llevó a cabo una reunión en el Instituto Municipal de la Mujer de Autlán, en la cual estuvieron presentes representantes de instituciones, asociaciones y centros educativos tanto gubernamentales como acciones civiles del municipio, con el fin de alistar los preparativos para la campaña de prevención del suicidio 2017. En relación a esto, Lisette Méndez Gálvez, coordinadora regional de salud mental en la Región Sanitaria 7, informó que lo hablado en dicha reunión fue para dar a conocer tres eventos importantes: la segunda marcha del color, la rodada por la vida y sembrando vida, los cuales se realizarán en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el cual se realiza durante el mes de septiembre de cada año. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Para dar a conocer las próximas campañas que vamos a realizar en el mes de septiembre por parte de Prevención de Suicidio, ya que el 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Sí, el próximo 6 de septiembre ya quedó agendado, va a ser la segunda marcha del color. Si recuerdan, hicimos esta marcha partiendo de la presidencia hacia la Plaza Cívica, donde pues tuvimos el evento de la primera marcha de color, aventando los polvos Oli, estos polvos de colores que no son tóxicos. Pues ahora esperamos más gente, y para el día 10 de septiembre está programada una rodada por la vida que convoca, como algunas personas ya saben, ecología, hacer estos ciclofines. Pues este 10 de septiembre se va a hacer en conmemoración, sumando kilómetros, para que todas las personas que tengan bicicleta nos acompañen ese día y pues le sumemos los kilómetros por la vida, ¿verdad?, que nos apoyen en esta campaña. Y el tercer evento sería Sembrando Vida, que es una campaña de reforestación, también con el apoyo de la red y de ecología.
Por otra parte, mencionó que también se dieron a conocer los avances de las campañas que se han estado llevando a cabo en las escuelas y secundarias del municipio con el fin de prevenir el suicidio y la depresión en los jóvenes, y los cuales, comenta, han tenido buena respuesta hasta el momento.
Para ver los avances que se han tenido con los proyectos que ya se están trabajando en las secundarias, el año pasado se trabajó con la escuela Efraín González Luna y con la escuela Salvador Esquera Podaca, y en este año se está trabajando con la secundaria Jaime Llamas y con la secundaria Manuel López Cotilla. Bueno, con las de el año pasado, la secundaria, se trabajó escuela para padres en la Salvador Esquera Podaca, teniendo la participación del 100% de los padres de familia. Entonces creo que ha sido muy buena la difusión y pues el trabajo de todas las los servicios de salud que tenemos en el municipio, de todas las dependencias, pues ha sido muy importante y de relevancia, pues, para no solamente para los adolescentes, sino también para los padres de familia.
Algunas de las autoridades que se encontraban presentes en esta junta fueron representantes de el Centro Integral de Salud Mental CISAME Autlán, la Universidad del Valle La Grana, la Región Sanitaria 7, el Ayuntamiento Municipal, la Secundaria Manuel López Cotilla, Protección Civil, Cruz Roja Autlán, entre otros. La próxima reunión acordada será el próximo miércoles 5 de julio con el fin de acordar presupuestos, fechas y otros detalles de la campaña de prevención del suicidio 2017. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Bien, pues le tenemos más información. Son las 9 de la mañana ya con 17 minutos. Le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 382-5031, 382-6532. Le recuerdo que hoy el INE está convocando a estos diálogos para conocer esta estrategia de cultura cívica, por supuesto, y es que será en este centro universitario como sede, invitando a diferentes personalidades, invitados de los diferentes ámbitos de universidad, de gobierno, de partidos políticos, ciudadanos, asociaciones, todos ellos congregados el día de hoy en estos diálogos por la democracia. Está usted cordialmente invitado. La sede será en la Biblioteca Antonio Latorre, en esta sala de gobierno donde se llevará a cabo esta reunión de los diálogos. Le tengo toda la información en breve sobre estos diálogos que se llevarán a cabo y que está convocando el INE. Las 9 de la mañana con 18 minutos, hacemos una brevísima pausa, regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
De la mañana con 22 minutos, continuamos con más información. Oiga, quiero hacer una corrección sobre esta invitación que le hacía antes de irnos a la pausa. Ya le mencionaba que era en la sede de la biblioteca, pero bueno, hago una corrección. Es el día de hoy, a las 7 de la tarde, efectivamente, en la sala Lepe Preciado de este auditorio del Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en este edificio cultural. Esto será a las 19 horas, son los diálogos por una cultura cívica. Y bueno, estas actividades que son con la finalidad de dar a conocer esta estrategia que está dando a conocer el INE con respecto a la Encívica, que precisamente busca socializar esta información y hacerla, apropiarla a los ciudadanos con respecto a la obligación, esta responsabilidad propiamente que tenemos los ciudadanos al momento de elegir, o al momento también de ir a llevar a cabo las próximas elecciones. Bueno, esto con la finalidad de que crezca la cultura cívica con respecto al tema de la democracia, que será el tema central. Realizan trabajos para el desasolve de ríos y arroyos en la Huerta, Jalisco. Protección Civil, en colaboración con el Departamento de Obras Públicas de ese municipio, trabajan con maquinaria pesada en ríos y arroyos para conservar el bienestar de las personas, sobre todo prevención. A pesar de los informes de Protección Civil Estatal que pronostican pocas lluvias, se tienen registrados 16 posibles fenómenos perturbadores para la temporada de lluvias. Salvador Enríquez nos tiene la información.
En el municipio de La Huerta, Jalisco, se han estado trabajando los ríos y arroyos de la zona con maquinaria pesada para que de esta manera se evite un desbordamiento y ponga en peligro el bienestar de las personas. En entrevista con Alejandro Pelayo Díaz, jefe del Departamento de Protección Civil, explica que se trabaja en conjunto con el Departamento de Obras Públicas de la Huerta, junto con SEMADET. Por el momento, a la población se le han estado dando recomendaciones y se les mantiene informados sobre los posibles riesgos. Comenta que el objetivo de realizar estas acciones es de conservar la seguridad de las personas y materiales, pero más importante, evitar pérdidas humanas.
Estos días atrás se han estado llevando a cabo los desasolves de los ríos que tenemos dentro del municipio de La Huerta, así como limpieza general en arroyos en las cercanías de los poblados. Se está llevando a cabo en diferentes lugares, pues hemos estado tratando de mantener a la gente avisada sobre la problemática que puede haber si llega estos a llevar mucha agua. Pues más que nada es prevenir las vidas, ¿verdad? Que no haya ningún fallecimiento en esta temporada de lluvia, tenerte bajo control y pues tratar de prevenir lo más que podamos.
Pelayo Díaz comenta que el pronóstico actual es de 16 fenómenos perturbadores, 6 de ellos son tormentas tropicales, 4 categoría de 1 a 2 y 3 de ellos es de categoría de 3 a 5. Además, en una reunión que se realizó con el Estado de Protección Civil, pronostican que será un año de pocas lluvias.
Bueno, tenemos por el momento un pronóstico de 16 a fenómenos perturbadores, donde supuestamente a lo que ahorita recuerdo son 6 de ellos son tormentas tropicales, 4 de ellos son categoría 1 o 2 y otros 6 me parece que son categoría de 3 a 5. También por ahí escuchamos una reunión que tuvimos con el Estado de Protección Civil Estatal, donde pues se dice que los expertos pues dicen que es un año seco en este año, que al parecer no va a haber mucha agua.
Para finalizar, se les recomienda a las personas tener un plan familiar, además de estar al pendiente de los medios en los cuales se les estarán dando recomendaciones de seguridad. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Avanzamos con la información aquí en Señal Informativa. Comercios aledaños al Centro Universitario de la Costa Sur disminuyen sus ventas hasta un 50% en periodo vacacional. Los comerciantes ubicados en las inmediaciones de este Centro Universitario de la Costa Sur señalan que durante los periodos de vacaciones sus ventas bajan, pues se registra desde un 50 hasta un 70%. Lo que reportan mayores pérdidas son los establecimientos de alimentos, sobre todo en vacaciones de verano, que pues son las de mayor duración. Recordemos que en estos momentos ya no hay alumnos, ya están en este periodo vacacional y que bueno, todo esto trae esta pues consecuencia. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
A 2 semanas de que arrancara el periodo vacacional de verano para los alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur, los comerciantes ubicados en las inmediaciones del plantel educativo han reportado una disminución en sus ventas que va del 50 hasta el 70%. Los vendedores que reportan mayores pérdidas son los que se dedican al ramo de alimentos. Señalan que sus clientes habituales son estudiantes.
Sí, disminuyen las ventas en un 50% más o menos. Ya que no es lo mismo, la misma cantidad de alumnos.
Pues sí, disminuyen un poco porque pues siempre el que haya estudiantes se aumenta mucho la economía, pues no nada más de aquí, de los lugares que están cerca, sino yo creo que de todo Autlán. Pero sí, aquí yo creo que sí baja la venta como un 40, un 50% más o menos.
Sí, disminuyen. Pues gracias a Dios ya no mucho, pero sí nos hacen mucha falta los estudiantes. Como un, ¿qué se podría decir? Algún 40% más o menos.
Asimismo, indican que a pesar de que sus ventas bajan considerablemente, ellos no cierran sus negocios durante este periodo, ya que conservan al menos el 50% de sus clientes frecuentes, que son en su mayoría los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Reconocen que los estudiantes, tanto locales como foráneos, son detonadores de la economía autlense, no solo en los alrededores del plantel educativo, sino en toda la cabecera municipal.
Hacen mucha falta los estudiantes porque porque gracias a ellos aquí hay vida en Autlán, porque se van y se ve muerto, pues porque aquí miramos que por el seguro, la gente se acerca a desayunar, y en otro lado pues nada más va a ser pasadera de gente y a veces no se detienen a desayunar. Y aquí pues en espera de sus consultas, pues, ¿verdad? Tiene uno la oportunidad de ofrecerles lo que uno trae.
Con más de 3.000 estudiantes provenientes principalmente de los municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, el CU Costa Sur contribuye al crecimiento económico del municipio por el consumo de servicios como transporte, renta de vivienda, alimentos y papelerías, además del consumo en establecimientos de recreación, bares, cines, cafeterías y gimnasios. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos con más información. Promueven el programa Autoproducción de Viviendas en el municipio de Autlán de Navarro. Esto a través de la Dirección de Desarrollo Social y de este ayuntamiento, el cual consiste pues en un crédito de hasta 130,000 pesos para llevar a cabo la construcción de una vivienda. Este proyecto es para personas que ya cuentan con un terreno, con todos los servicios y que, bueno, no tengan a su nombre ninguna casa. Entre otros requisitos también que deberán cubrir, pero vamos con los detalles y los pormenores que nos tiene nuestra compañera Andrea Gálvez.
Fray Pedro Gómez Rodríguez, director de Desarrollo Social en el Ayuntamiento Municipal de Autlán, informó en una entrevista para Señal Informativa que actualmente esta unidad se encuentra promoviendo el programa Autoproducción de Vivienda, el cual consiste en la entrega de un préstamo por la cantidad de entre 125,000 pesos hasta 130,000 pesos, con el que podrán realizar la construcción de una casa. Además, explicó que el pago de este préstamo lo podrán solventar a través de una instancia de financiamiento.
Este año el gobierno federal le sigue apostando a lo que viene siendo la vivienda y ahora estamos trabajando con un programa que se llama Autoproducción de Vivienda, que también lo regula la SEDATU y también interviene la CONAVI, ¿verdad? Y esto consiste en crear soluciones habitacionales, una nueva vivienda pues para familias que carecen de la misma, y entonces a través de este programa se logra que el gobierno pueda financiar el 50% del proyecto. El proyecto oscila entre los 125,000 y 130,000 pesos. Consiste en dos habitaciones, un baño completo, una cocina y un área múltiple que pudiera servir de sala comedor, ¿no? El recurso económico lo podrá obtener el beneficiado a través de un crédito, a través de una instancia de financiamiento.
Bajo el mismo sentido, informó algunos de los requisitos para formar parte de este programa, como contar con un terreno con todos los servicios de luz y agua, con mínimo 6 metros de ancho y 12 metros de largo, no tener alguna vivienda al nombre de quien solicita el beneficio, comprobante de ingresos, entre otros.
Lo principal, lógicamente, es tener un lote que tenga como mínimo 6 metros de ancho y 12 de largo, de profundidad. Ese es uno. El otro requisito, bueno, es que el lote cuente con servicio de agua y de luz. Y el otro es de que la persona dueña de ese lote no tenga ninguna vivienda a su nombre ya. O sea, que no posee vivienda, pues. Entonces, ese sería el otro requisito. Ya los demás requisitos, pues, son muy sencillos. Identificación, comprobante de domicilio, CUR, comprobante de ingresos, etcétera. Pero los principales son esos, ¿verdad?
Para finalizar, el director Fray Gómez dijo que estarán mesas de atención las próximas 2 semanas en el Palacio Municipal, en las cuales estarán tanto atendiendo dudas como levantando solicitudes del programa. Además, mencionó que solo se tendrá este mes de junio para realizar la entrega de documentación necesaria, por lo que hizo la invitación a todo el público interesado en ser beneficiado. Pueden acercarse a la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento, donde podrán obtener mayores informes. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Bien, pues es momento de hacer nuestra segunda pausa y en nuestro espacio de entrevista hoy nos visita el licenciado Alejandro García Barbosa es síndico municipal aquí en el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, que nos estará abordando un tema por demás interesante, por supuesto, esta participación de Autlán en la reciente aprobación a la nueva reforma política electoral, por supuesto. Vamos pues a la pausa y regresamos con este espacio de entrevista. Le reitero la invitación para que siga en comunicación con nosotros, a disposición nuestras vías de acceso a esta emisora, el 382-5031, 382-6532. Nuestra invitación para que se comunique a nuestros teléfonos. Hacemos la pausa, regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Como ya le mencionaba antes de irnos a la pausa, hoy nos acompaña y agradecemos el que nos deje un espacio en su agenda el licenciado Alejandro García Barbosa. Él es síndico municipal de este municipio de Autlán de Navarro, a quien nos da mucho gusto saludar esta mañana. ¿Cómo está, licenciado Alejandro? Bienvenido, muy buenos días.
Muy bien, Elia, muchas gracias. Con el gusto de saludarlos a ti y a tu equipo, a tus colaboradores, y también de saludar al auditorio de Señal Informativa de Radio UDG.
Muchas gracias
por la invitación y estamos encantados de estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias, licenciado Alejandro García Barbosa. Pues bueno, platíquenos acerca de esta reciente aprobada nueva reforma política electoral, que bueno, háblanos un poco acerca de estas acciones que ya se llevaron a cabo y en el que Autlán también tuvo una participación. Sabemos que ayuntamientos de los 125 municipios aprobaron esta reforma electoral. Primero me gustaría que nos comentaras un poco cómo es que también se considera o se toma en cuenta la participación de los municipios, en este caso, para una reforma como esta.
Sí, mira, el proceso el legislativo para poder modificar la Constitución Política del Estado de Jalisco engloba también que para que sea de manera constitucional aprobada la reforma, tiene que ser aprobada por el 50+1 del total de los ayuntamientos del estado. Uh-huh. En este caso, nosotros como municipio de Autlán, fuimos convocados por el presidente Fabricio Corona a sesión extraordinaria el día 1 de junio, para poder celebrar pues esta sesión con el único punto en el orden del día, el de aprobar estas modificaciones que se realizan a la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 6, 12, 13, 18, 70, 73, 74 y 75. Uh-huh. Esto de la Constitución Política, y sin embargo también esta reforma afecta algunos contenidos del Código Electoral y de Participación Ciudadana, uh-huh, que es la ley reglamentaria pues del proceso electoral. Entonces, de esta manera en el municipio de Autlán logramos aprobar, aun cuando teníamos por ahí el tema del quórum para poder sesionar y cuando estaba esa complicación por la rapidez de la convocatoria, logramos pues a convocatoria del presidente expresa poder aprobar de manera positiva la reforma político-electoral que se proponía por diversas fracciones en el Congreso del Estado y por el diputado ciudadano, Pedro Kumamoto. Entonces, en este sentido, logramos en Autlán aprobar varias fórmulas dentro de estas propuestas que tienen que ver con el voto de los mexicanos en el extranjero, que ya estaba regulado a nivel federal, pero que a nivel estatal no se podía todavía aplicar. En este sentido, la ley, en este caso la Constitución Política, ya nos prevé en su artículo 6, en la fracción E, que cuando los mexicanos que residen en el extranjero y tengamos elecciones para gobernador y diputados locales, ellos pueden también ejercer su voto. Entonces, es importante también, son situaciones que a lo mejor se le han dado un poquito de menos importancia por la trascendencia de las demás reformas, pero que también hay que mencionar, pues, ¿verdad?, que los mexicanos que están en Estados Unidos, los jaliscienses que están en Estados Unidos, pueden ejercer su voto en favor de su candidato preferido, ¿no? En este caso, para la votación para gobernador y para los diputados locales. Uh-huh. Es una de las reformas que ha quedado un poquito atrás, bueno, o que se ha nombrado menos, ¿no?, por el tema del financiamiento y de la equidad de género. Pero ese es el proceso, ese es el inicio, la aprobación del 50+1 de los ayuntamientos para que esta reforma ya sea constitucional y entonces se dé la publicación en el Diario Oficial.
Entre estas otras ¿Cuáles otras reformas hubo? Ya nos mencionas una, que es importante, el hecho de que podrán votar los ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero, pues ya en las votaciones de sus estados, en este caso del estado de Jalisco. Pues,
en este caso, del estado de Jalisco, uh-huh, para candidato a gobernador y candidato a diputados locales.
¿Cuáles fueron otras aprobaciones que se hicieron en esta reforma?
Elia, es importante señalar uno de los principales puntos, que es el tema del financiamiento. Uh-huh. En una reforma propuesta tanto por partidos políticos, uh-huh, en este caso, y también por el diputado independiente. Esto quiere decir que hubo un consenso, pues, ¿verdad? Claro, de las fuerzas políticas.
Hay quien la propone, pero se necesita el apoyo de pues los otros partidos,
sí,
¿no?
Sí, al final, uh-huh, se vota una propuesta hecha por el gobernador Aristóteles Sandoval, uh-huh, dentro de la cual el partido político al que representa al gobernador y las demás fracciones parlamentarias y, insisto, el diputado independiente, uh-huh, le suman a la iniciativa del gobernador. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobernador hace una propuesta, uh-huh, y se ve nutrida por las demás fracciones parlamentarias, con un tema de como un gobierno de coalición, donde estamos pensando no solamente los intereses de un partido político, sino de la sociedad en general. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, en este sentido, el artículo 13, en la fracción 4, inciso A, y el inciso B, se ven modificadas, que es en el espacio donde ve al financiamiento. Uh-huh. El financiamiento a los partidos políticos, que en esta propuesta que se realiza de reforma, va a verse disminuido en años no electorales e incluso en años electorales. Entonces, es un reclamo que la sociedad ha hecho durante mucho tiempo y que en este caso la sensibilidad del gobernador Aristóteles Sandoval y el impulso de todas las fuerzas parlamentarias logra que sea una realidad. Tendrá que verse, pues, ya el tema de las fórmulas a aplicar, del tema del financiamiento, en el momento que vaya a ser efectiva la reforma, que este caso, para el financiamiento en específico, va a ser a partir después de la siguiente elección, es, uh-huh, decir, después del 2018, ¿no?
Ya aplica para el año 2019.
En el proceso que pudiera llevarse desde
solo
el año 2019.
Solo esta reforma.
Así es. Uh-huh. En las demás reformas, en los artículos transitorios, nos indica, pues, el primer artículo transitorio: el presente decreto entrará en vigor el día después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, salvo por lo dispuesto en el artículo siguiente. La reforma al artículo 13, fracción quinta, que es la que te acabo de leer del, uh-huh, financiamiento de la Constitución Política del Estado, entrará en vigor en julio del 2018, uh-huh, es decir, una vez que se termina el proceso electoral del siguiente año, que es la elección concurrente de presidente de la República, al Senado, a la Cámara de Diputados Federal, a la Cámara de Diputados local, al gobernador y a los presidentes municipales y regidores, ¿no?
Licenciado Alejandro, aclárenos, el tema de el financiamiento va, ¿en qué sentido se hace esa modificación? Porque, bueno, sabemos que es en año no electoral, se reduce el financiamiento y acorde al número de votos obtenidos, o cómo, un poco que nos pudiera explicar,
sí,
al respecto.
Sí, el porcentaje a, uh-huh, a aplicarse, el tema de la reducción, uh-huh, en este sentido, va desde un 30 hasta un 70%, uh-huh, que se va a repartir de acuerdo a los votos, uh-huh, que sean obtenidos por los partidos políticos y los candidatos independientes o incluso de las coaliciones. Esto quiere decir que la cantidad de dinero asignado a los partidos políticos y a quienes en su momento vayan a participar en una jornada electoral como candidatos independientes va a ser reflejado de acuerdo, en este caso, uh-huh, a los partidos políticos, de acuerdo a los votos que hayan obtenido en la elección inmediata anterior, para cuando son los años no electorales, y también en la elección en los años electorales. Es decir, se va a calcular de acuerdo a los votos obtenidos en la elección inmediata anterior, uh-huh, porque no pueden calcularse de acuerdo a los votos que vas a sacar, por,
claro,
decirlo de una manera,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces tiene que calcularse con los votos obtenidos en la elección inmediata anterior.
Uh-huh.
Ajá.
Sí,
y
claro,
ya,
¿no?,
en ese sentido se realiza la fórmula para el porcentaje que va a ser asignado a ese partido de acuerdo a los votos obtenidos.
¿Qué otras modificaciones se aprobaron? Porque hemos, bueno, es información que se dio a conocer inmediatamente con respecto al tema de financiamiento, que fue de los que más pesó, pero que, como ya lo comenta el licenciado, era importante también destacar, pues, el tema de la votación que pueden hacer ya los ciudadanos que radican en Estados Unidos. Esa es la otra que ya nos has mencionado. Pero en el tema de financiamiento, financiamiento, en el tema de las modificaciones aprobadas, aprobaron eliminar un diputado de representación proporcional. ¿Esto de qué se trata? Sí, platícanos, por favor.
Precisamente el artículo 18 de la Constitución nos expresa la manera o la composición del Congreso del Estado. Uh-huh. En este sentido, el Congreso tendrá que formarse por 20 diputados electos, por el principio de mayoría relativa, que es decir, los que son votados, y por 18 electos según el principio de representación proporcional, es decir, que los diputados van a ser 38, uh-huh, ¿sí? Y no, uh-huh, como teníamos en este momento, 39. Y esta reforma también es aplicable ya en el siguiente proceso, es, uh-huh, decir, en junio del 2018, que es cuando se va a llevar a cabo el siguiente proceso electoral, ya no estarán las listas de representación proporcional con la misma cantidad de diputados, uh-huh, ¿sí? Se reduce a cantidad uno. Esto también afecta, en esta misma reforma, uh-huh, no solo se reducen los diputados plurinominales, sino, uh-huh, que también se reducen los
regidores
uh-huh, de representación proporcional, que esto quiere decir que son los regidores que no alcanzan la votación para ser presidente, claro, municipal, y que en este caso tienen que formar una representación en un cabildo como regidores de representación proporcional. La reforma que se realiza es en dos sentidos. El primero es que aumenta el porcentaje de votación que es necesario para poder ser un regidor de representación proporcional, mm, o incluso para poder acceder a las diputaciones plurinominales, al 3.5%. Uh-huh. Esto quiere decir que para ser un regidor de representación proporcional necesitas tener por lo menos el 3.5% de la votación nominal emitida, ¿sí? En este sentido también, y por eso te decía al principio, no solo se afectó a la Constitución, también se afectó al Código Electoral, uh-huh, en el sentido de que la disminución de los regidores, que se ve englobada en el artículo 29 del Código Electoral, viene determinada por rangos de población. Uh-huh. Nosotros englobamos en la fracción 2 del artículo 29, que nos dice que de 50,000 habitantes a menos de 100,000, si no recuerdo mal, uh-huh, nos corresponden 9 regidores de representación proporcional, que son los que integramos una planilla, uh-huh, incluido el síndico, como tu servidor, y 7 regidores, hasta 7 regidores de representación proporcional, siempre y cuando alcancen ese 3.5%, claro, de la votación. Entonces estamos hablando que nosotros como municipio pudiéramos tener estos 9 de representación proporcional más 7, por decirlo de una manera, de oposición, por decirlo de una manera uh-huh, política, sí, pero que son de representación proporcional de manera legal. Uh-huh. Entonces nosotros, al estar englobados en esta fracción, no nos vemos afectados. Claro. Uh-huh. Nosotros no nos vemos afectados porque la reforma se da en la fracción 3 y 4, que es los municipios de más de 100,000 habitantes.
Uh-huh. Aquí no hay esa modificación, en otros municipios sí lo habría por la cantidad de habitantes que, sí, tienen, ¿no?
Es correcto, nosotros no sufriríamos pues esa, uh-huh, esa reforma, uh-huh, en el sentido pues de que no veríamos disminuidos, claro, la cantidad de regidores en el municipio de Autlán.
Como es Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Puerto Vallarta, El Salto, por nombrar algunos de ellos, que tienen una mayor cantidad de habitantes y que aplica esta reforma con respecto al tema de los regidores y del propio síndico, ¿no?
Sí, es correcto.
Bien, en este, y bueno, también se habla de solicitar licencia 90 días antes para los síndicos, así como regidores y alcaldes, estos últimos que aspiren a competir por una alcaldía. También fue una reforma muy específica,
sí,
¿no?
En el artículo 73, uh-huh, precisamente, que se trata de que, tratándose del presidente municipal y síndico, hay dos situaciones que hay que aclarar. Uh-huh. El artículo en su fracción 4, dice, tratándose de presidente municipal y síndico que pretendan ser postulados para un segundo periodo, deberán separarse del cargo al menos 90 días de anticipación.
¿Cómo se hacía entonces?
En este sentido, la reforma tiene que ver con la posibilidad de la reelección del presidente, uh-huh, que es, y del síndico, que si tú recuerdas, en el anterior proceso electoral, uh-huh, no estaba permitido.
Claro.
Entonces, en el 2015... se da esta reforma, sí, para que pueda darse la reelección de presidentes municipales, uh-huh, y en ese sentido ya se reglamenta o se estipula en la Constitución que si el presidente municipal o el síndico tienen aspiraciones de volver a continuar en este cargo en un segundo periodo, tienen que separarse de su cargo o de su encargo 90 días antes.
Claro, era necesaria esta reforma porque no se conocía.
Una nube, ¿no?
Exacto, entonces había esta, esa laguna.
Estaba esa situación. Entonces, dentro del mismo artículo 73 se reglamenta la separación, pues, del cargo y también, pues, del tema de cualquier regidor o munícipe, que todos los que integramos el cabildo somos conocidos como tal, que quiera acceder a un cargo de representación proporcional en la siguiente elección, también tiene que separarse del cargo 90 días. Incluso cualquier servidor público que se trate de un ayuntamiento, por ejemplo, tiene que separarse con esa misma periodicidad. Hablamos de los 90 días antes de la elección, ¿no? Entonces, esa parte también queda ya bien clara en la Constitución, en la separación del cargo. Incluso para los encargados de Hacienda Municipal que tengan una aspiración política, necesitan, aparte de la temporalidad, necesitan tener las cuentas públicas aprobadas al día de su separación.
Wow.
Entonces, también esa cuestión es importante señalar.
Para esas figuras, pues, en particular. Licenciado, se nos está yendo el tiempo, pero bueno, nos ha explicado de una manera que estamos entendiendo cuáles son estas reformas y en qué van a alterarse o no. Bueno, no sé cuál sea la palabra correcta, pero en qué van a, ni tampoco a perjudicar, porque es una reforma que es para bien de los ciudadanos,
sí,
¿no?
Es.
O en lo que se van a ver diferentes, ¿no? Se aprobó una, nos queda un tema que me parece mucho, muy importante, aprobaron la paridad horizontal para obligar, pues, a los partidos o para orientar a los partidos políticos a que el 50% de sus candidaturas a alcaldías sean mujeres. Platícanos un poco, es un tema que es importante que nos
gustaría que mencionaras. Claro que sí, yo creo que es uno de los temas centrales de la reforma, la paridad de género horizontal. En este sentido, es en el mismo artículo 73, donde en la fracción 2 nos determina la obligación para que los candidatos o la mitad de los candidatos a presidentes municipales sean del mismo género. En este sentido, también quiero reiterar, en el 2015 ya existía la obligación de los partidos políticos a la paridad de género dentro de las planillas para los regidores, pero exceptuaban de esa obligación a los presidentes municipales, es decir, los presidentes municipales no tenía que ser la obligación. En este sentido, yo creo que los partidos políticos en su momento tienen la oportunidad, o tenemos la oportunidad, no verlo como una obligación,
sino impuesto, ¿no?
De verlo como la oportunidad de sumar mujeres a los partidos políticos. Es difícil encontrar, y sobre todo en las regiones del estado, nosotros que nos encontramos en una región que no es la zona metropolitana, es difícil ver a mujeres integradas en la política, no es tan común.
Pero no es porque ellas no quieran,
hay líderes, ¿no? Hay mujeres
que tienen esa capacidad de...
La verdad es que es una oportunidad que se tiene desde los partidos políticos para poder sumar mujeres a esta actividad, ¿no? A la actividad de hacer gobierno, a la actividad de hacer política. Y también yo creo que es una oportunidad de las mujeres y un reto para ellas, ¿no? Porque el reto de sumarse a la tarea política no es nada fácil y se ha notado una resistencia, por decirlo de una manera, de los grupos políticos, porque el control usualmente pues lo han tenido los varones, ¿no? Entonces, en este caso, nos congratulamos nosotros por la propuesta del gobernador de hacer esta paridad horizontal en el tema del género, y que bueno, vamos a tener la oportunidad en el siguiente proceso de ver candidatas, el 50% de los municipios con candidatas a presidentas municipales, que yo creo que va a ser algo muy grato, ¿no?
Por supuesto, es una muy buena noticia que efectivamente pues aplaudimos y vemos con agrado el hecho de que pues ya los partidos políticos tengan la oportunidad, como ya bien lo mencionabas, no es no verlo como una obligación, sino de incluir a mujeres en sus planillas. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quedan temas pendientes que seguramente ya los iremos tratando, pero esperemos que tengamos la oportunidad de tenerte más aquí en la cabina para que nos platiques al respecto, licenciado.
Gracias, muchas gracias, y a todo tu equipo, a ti, muchísimas gracias por la invitación, y con toda la confianza, los puntos que haya que tratar, estamos siempre a la orden.
Muchísimas gracias
y de nuevo un saludo a tu auditorio.
Bueno, me faltó como que la última pregunta para cerrar. ¿Todos en Cabildo se votaron por estas reformas?
Sí,
en esta aquí en el municipio.
Estábamos 10 regidores presentes y todos votamos a favor. Cuatro de nuestros compañeros se encuentran con licencia, uh-huh. se encontraron con licencia al momento de la sesión de ayuntamiento, pero los 10 formamos mayoría calificada y se votó a favor por parte del Ayuntamiento de Autlán, encabezado por el presidente Fabricio Corona.
Pues muy bien por este municipio y también el Grullo y Cihuatlán, entre otros municipios que aprobaron esta reforma electoral en Jalisco. Muchísimas gracias, licenciado Alejandro, por su visita esta mañana.
Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos.
Gracias. Nosotros vamos rápidamente a una breve pausa. Regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis, hoy la colaboración, y damos la bienvenida nuevamente retomando estos espacios de colaboración a la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es académica del Centro Universitario de El Sur, allá con sede en Ciudad Guzmán, a quien nos da muchísimo gusto saludar esta mañana. Maestra Rosa Eugenia, muy buenos días, qué gusto escucharla nuevamente.
Muchas gracias, Celia, muy buenos días, y para mí también es un placer volver a estar en contacto con ustedes.
Pues adelante, la escuchamos atentamente con su participación.
Gracias. Bueno, pues estimados radioescuchas, este miércoles se dio la efeméride del Día de la Libertad de Expresión en México, y como ustedes bien saben, en este sentido, pues no hay nada que celebrar. Es así que este espacio, una vez más, me servirá para unir la voz de esta que opina a la de los mexicanos que lamentamos que en nuestro país no existan condiciones para el ejercicio periodístico, donde se sigue asesinando y desapareciendo periodistas para acallar la denuncia. Además, los comicios del pasado fin de semana en 4 estados no me dejan mentir tampoco en cuanto a procesos electorales. La fallida democracia mexicana se vuelve a hacer presente y deja ver un mal estructural. Me explico. El origen del Día de la Libertad de Expresión en México se remonta al besamanos de los dueños de los medios hacia el titular de la fuente informativa institucionalizada por excelencia en México, el presidente de la República. Tal como lo documenta Rafael Rodríguez Castañeda en su obra Prensa Vendida, desde mediados del siglo XX ha existido una tendencia de muchos medios periodísticos a buscar afinidad con los gobernantes, lo que derivó en una comparsa para la prolongación de los miembros de una misma clase política en el poder. Y es que si bien en el siglo pasado, que a nivel mundial se distinguió por ser escenario histórico de conquistas importantes en materia tanto de tecnología como del reconocimiento a los derechos humanos, en México esto derivó en una paradoja, pues con la salida temporal del PRI del poder y la llegada de la alternancia, los protagonistas de esta última demostraron lo rápido que el sistema medios poder los puede absorber, con todo y el uso de la tecnología y la pregonada búsqueda del respeto a los derechos de las personas. ¿Qué 7 de junio pudimos celebrar? Ciertamente ninguna fiesta relativa a la preservación de la libertad de expresión. Sin embargo, como bien dijo Vicente Leñero, el periodismo no está llamado a resolver crisis, sino a decirla. Así que aquí estamos denunciando que los problemas existen y celebramos lo que dijera Gabriel García Márquez, que aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo. Por cierto, felicidades a la 20ª de nuevos periodistas que el CUSUR entrega a la sociedad en estas fechas. La tarea está asignada y no es fácil, pues tal como lo dijera Rodolfo Walsh, el periodismo es libre o es una farsa. Muchas gracias. Y buenos días.
Muchísimas gracias, maestra Rosa Eugenia García Gómez. La escuchamos el próximo miércoles. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Bien, pues el próximo jueves, perdón, es cierto. Bien, pues estamos ya a punto de despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa. We were looking out on the greatest view. We were raised to take a stand. We were raised to keep an open mind. We believe we just sail on through. Y nos despedimos con música rica, con este tema que estamos disfrutando en el fondo musical. pues con el único fin de disfrutar la música también aquí en Señal Informativa y seguir invitándole para que escuche Radio Universidad de Guadalajara. Le acompañamos en esta frecuencia de el 102.3 FM. Me despido con esta frase de Héctor Tassinari. Dice: Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Que tenga usted un maravilloso jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.